Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Amén. Estoy bendecida. Para mí es un privilegio, como siempre digo, el poder enseñar de mi papá. Y es que él es tan maravilloso. Es tan bueno. O sea, es indescriptible el poder decir lo que Él representa para mí. Y es mi oración de que cada uno de ustedes puedan tener la misma revelación. Porque si yo estoy aquí parada, como alguien me ha dicho, se le ve rejuvenecida, se le ve diferente, se le ve bien, se le ve muy bien. Y sí, pero no soy yo, es Él en mí. Es Él en mí. Y eso también lo puede hacer por cada uno de ustedes. Así que, ¿están listos para 2 horas conmigo? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi hermana Paulita es la única que dice sí. Pastor, se ha sabido. Gracias, gracias por su atención, gracias. Pero mi único propósito realmente en esta vida, yo creo que es mostrarlo a Él. Guiarlos a Él. Y la prédica que traigo hoy día dice, ¿y qué si no pasa nada? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Y qué si no pasa nada? ¿Has tenido esas situaciones? ¿Has estado orando? ¿Has estado creyendo? ¿Has estado confesando? Has estado hablando la palabra, has estado declarando, has estado tomando autoridad en el nombre de Jesús y has levantado la voz y has hecho, y has hecho, y has hecho, y nada pasa. ¿Has estado en ese tiempo? ¿Has estado en esos momentos? ¿Has estado en esa situación? Yo levanto mis manos, levanto mis pies, porque infinidad de veces he estado en esa situación. Pero gracias a Dios por su gracia, que me ha dado la posibilidad de tener revelación acerca de esto. Y eso es lo que quiero enseñarles. Así que cuando estás en esas situaciones y algo no te sale bien, tienes 2 alternativas a ese ¿y qué si no pasa nada? Una, te tiras al suelo, lloras, haces tu berrinche, gritas, tiras la toalla, te enojas con Dios y le dices ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y tú tienes la culpa y no me escuchas y no me respondes y ¡boom! Me voy y nada y no quiero saber nada. ¿Sí? 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 O sea, digan de verdad, digan de verdad. A mí me ha pasado. Pero tu otra alternativa es decir, está bien, Señor, solo, sola no puedo. No puedo con esto, Señor. Así que lo entrego en tus manos y te miro a ti. Eso es lo que vamos a aprender hoy. O lo que voy a tratar de mostrarte de lo que el Señor ha ido revelando en mi vida en estos últimos años. Y sobre todo en estos últimos meses. Porque ¿cuántos piensan que estamos en una época en que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, bien clara, decía, en los últimos tiempos, aunque algunas otras haya otras tendencias, pero dice, en los últimos tiempos, ¿habrá qué? Habrá enfermedades, epidemias, guerras, rumores de guerras y terremotos, habrá, dijo Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿eso es lo que estamos viendo en este tiempo? Sí. En el mundo, en lo que vemos a nuestro alrededor, eso es lo que está pasando. Acabamos de salir de una pandemia que ha durado 4 años. Cuando miramos ahí, pensamos que era un sueño, pero no, lo vivimos, lo pasamos. Y ahora quiere rebrotar y está amenazando. Hay un niño antipático que está queriendo venir a destruir y a poner más. Sí, hay guerras, sí, hay terremotos en Hong Kong, en Japón ha habido hace poquito, sí, correcto, o sea, lo estamos viendo, pero ¿qué tal si yo te preguntara qué es lo que está ocurriendo en tu vida, en lo personal, en tu familia, en cada área de tu vida? ¿Hay un día difícil? ¿Estás enfrentando situaciones? Sí, ¿verdad? En lo personal, de pronto es tu cuerpo que está más enfermo, que el médico dice que el diagnóstico está peor. O de pronto es una relación familiar entre cónyuges, entre esposos o con los hijos o con los padres que no está funcionando. Y de pronto tú estás viendo, mis hijos están más alejados de Dios. Y de pronto tú estás viendo a este hombre que he escogido, ¿cómo hago para apretarle el cuello? O sea, ¿te das cuenta? Estás pasando situaciones difíciles. O de pronto es una situación financiera que no cambia. Y tienes problemas porque de pronto te han dicho, no vas a, tu trabajo solamente hasta fin de mes y después no sé. Y se vienen colegios y se viene esto y se viene el otro. ¿Situaciones difíciles? Sí. ¿Las estás enfrentando? Sí. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque estás en este mundo. O sea, la palabra de Dios es bien clara. Tú como iglesia... En este mundo estás separada para Dios, sí, pero lamentablemente vives aquí en este mundo y este mundo es un mundo caído, en el cual todavía está Satanás y sus demonios, está fastidiando, está molestando, está maniobrando, sí, correcto. Pero tú aquí, ¿qué es lo que puedes hacer para permanecer? Y quiero llevarlos lo que dice aquí en Efesios, el capítulo 6, versículo 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y acá quiero hacer un pequeño aparte. Dice bien claro ahí, tomad toda la armadura. No es como a algunas personas dice, ponte la armadura. Y pensamos que tú vas a agarrar cada día y vas a ir a tu ropero y clic, el casco de justicia, el casco de salvación. Clic, la coraza de justicia, ping. El cinturón de la verdad, y te vas vistiendo. ¿Sabes que eso no es así? Acá Pablo no está diciendo eso. Acá Pablo está diciendo, toma toda la armadura de Dios, porque es algo entonces que a ti ya te pertenece, que tú ya lo tienes, sino que te está diciendo, haz uso de lo que ya tienes. ¿Por qué? Dice, para que podáis resistir en el día malo. Lo que estás pasando, las situaciones que estás pasando, es el día malo del que hablaba la Biblia. Pablo estaba diciendo bien claramente, hay un día malo. Hay una situación difícil que vas a atravesar, que estás atravesando de pronto. En muchas áreas de tu vida, probablemente. En una área, probablemente. Pero hay un día malo. ¿Pero qué te aconseja Pablo? Y te dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y dice acá, y habiendo acabado todo, quiero que lean ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí, por favor? Es lo que Dios me mostró, es lo que Dios me estaba hablando en estas últimas semanas. Me dice, está firme. Y yo le preguntaba, ¿y cómo puedo estar firme? Está firme. Aquí es uno de los versículos que Dios te está diciendo aún, a pesar, después del día malo, tú puedes estar firme. Eso es lo que, o sea, a este año lo vamos a llamar o a poner, no sé. Pero cada vez que la situación te golpee más fuerte, tú mira y levanta, voy a estar firme en él, no en lo que yo digo. Ahora, la versión del lenguaje actual dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Pero vuelve a repetir, dice, así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Ahora, algo que sabemos es que hay esos ataques. Correcto, ¿sí? Ahora, en estos ataques, en este día malo, ¿qué es lo que necesitas hacer? Dice Oseas 4:6, y muchos conocen ese versículo. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Correcto. Ahora, eso estaba hablando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento bajo el viejo pacto, bajo el antiguo pacto. Para nosotros que estamos bajo un nuevo pacto, mucho mejor que el anterior, ¿es lo mismo? Tú necesitas saber lo que tiene, no el antiguo pacto, sino el nuevo pacto bajo el cual tú estás, pero necesitas conocer. Necesitas saber. ¿Por qué? Dios le dijo bien claramente, si tú no conoces, puedes morir. Y en este tiempo es lo mismo. Si tú no conoces, puedes morir, puedes claudicar, puedes perder, puedes no andar en victoria como se estaba declarando. ¿Pero por qué? Simplemente porque te falta conocimiento. Ahora, cuando hablo acerca de que no tienes conocimiento, no tener conocimiento, ¿saben qué es? Es ignorar. No es nada más que eso. ¿Y cuántos de aquí ignoramos cosas? ¿Sí? Todos ignoramos cosas, o más grandes o más pequeñas, en diferentes áreas. Yo, por ejemplo, en mi caso, ignoro acerca de la cocina. No me gusta cocinar, no sé cocinar. Ayer mismo estaba preguntando, ¿cómo hago un aliño? Porque ni idea tengo. ¿Se dan cuenta? ¿Ignoro acerca de la cocina? Sí. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque no le doy tiempo, porque busco pretextos, porque busco hacer otras cosas. ¿Correcto? Pero, ¿qué diferencia sería si yo tomara tiempo y me sentara a buscar en el Google, buscar en uno, buscar en otro? Y ¿qué va a pasar ahí? Estoy aprendiendo, estoy teniendo conocimiento y sé que voy a mejorar en la cocina. ¿Sí? Eso es mi caso. Pero en lo espiritual, si yo no sé algo, si yo no conozco algo que me va a ayudar a enfrentar lo que me está atacando, lo que me está queriendo destruir, ¿qué puede pasar conmigo? Porque el que yo no sepa acerca de la comida no me va a matar, ¿verdad? Es algo sin trascendencia, pero que lo ignoro, lo ignoro. Pero en el caso, por ejemplo, de una enfermedad que yo tenga, como la que acabo de pasar, si yo no conociera que la palabra de Dios dice que Jesús, mi Señor, llevó esa enfermedad y que por su llaga yo he sido sanada, yo no me podría parar en este momento y decirte, estoy sana. ¿Se ve mal? Sí. ¿Veo síntomas? Sí. ¿Tengo síntomas? Sí. Pero eso no quiere decir que lo que Dios ha dicho que haga Jesús no sea verdad en mi vida. Entonces, para mí fue trascendental, fundamental, de vida o muerte, que yo fuera la palabra para conocer lo que significaba para mí realmente que la sanidad me pertenece. Y entonces, la mayoría de ustedes saben, hace 3 semanas justamente, a esta hora yo estaba esperando la sala de operaciones. Algo que ni siquiera me imaginaba. Yo estaba ahí en esa cama de emergencia, con un dolor increíble, con un malestar increíble, con algo que ya no podía yo soportar, realmente sentía morir. Y mi mente volaba. No tenía fuerzas para nada. Pastor, tampoco tenía fuerzas para nada. ¿Por qué? Porque estábamos pasando por una crisis fuerte, un golpe bajo, fuerte. Pero en ese momento, porque yo semanas y meses atrás estoy meditando acerca de la sanidad, y ustedes saben porque les he comentado varias veces, les he enseñado, les he contado incluso de mis testimonios acerca de mi cuerpo. Entonces yo venía meditando, y ¿saben qué pasó? Lo único que salió de acá adentro fue, fortalécete en mí y en el poder de mi fuerza. Y luego salió dentro de mí, no moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de mi Señor. Y eso es lo que estoy haciendo aquí ahora. Por eso es que puedo estar aquí ahora. Para contarte de sus obras. Para contarte de sus maravillas. Para contarte de su amor por ti. ¿Correcto? Entonces, ¿tú tienes que conocer? Sí. Yo tuve que darme ese trabajo de sentarme día a día, ir a la palabra, buscar enseñanzas, buscar prédicas, hasta buscar alabanzas que me hablaran acerca de que la sanidad me pertenecía, para yo conocer eso exactamente y pasar y enfrentar la situación que he enfrentado hace 3 semanas y estar firme. Ahora tú puedes decir, pero tú eres pastora. No, soy igual que tú, de carne y hueso, porque eso que ocurrió fue así. Ese domingo 17 de diciembre, me levanté como cualquier domingo para venir acá. 1/2 hora después, yo no tenía fuerza, sentía desmayar. Y le digo a mi esposo, Vicente, perdóname, pero me tienes que llevar a la emergencia. Fue así, fue así. Pero dentro de todo, Dios estaba protegiéndome. Porque esa operación, aunque no me gustó, aunque yo no quería, aunque ni lo hubiera imaginado ni él ni yo, esa operación en ese momento tenía que ser. Porque Dios obra en maneras totalmente especiales para cada uno. ¿Amén? Así que por eso vengo acá, me paro y te digo, hay cosas sin trascendencia que si tú las ignoras no hay problema. Pero hay cosas súper trascendentales que van a determinar cómo avanzas en este año 2024 y los que vengan, para que tú no decaigas, no declines, no te pierdas, no reniegues, sino que sigas firme. Esa es la cosa. Entonces, Pablo sabía perfectamente esto. Por eso es que él enseñaba a todas las iglesias de primitivas. ¿Recuerdan ustedes esas iglesias primitivas? Pablo era el apóstol y había abierto iglesias en varias ciudades. Y ustedes saben que él viajaba a esos lugares y en esos lugares iba y predicaba. Pero miren qué dice acá Filipenses 3:1. Dice, para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo. Pablo estaba diciendo a las iglesias así, para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo. Quiero parar acá. ¿Qué les enseñaba Pablo a todas las iglesias? ¿Qué les hablaba Pablo a todas las iglesias? ¿Le hablaba de una manera a los de Éfeso? Sí. ¿A otra de otra manera a los de Corintios? Sí. ¿A otra manera a los de Gálatas? Sí. A cada uno hablaba diferente, pero ¿qué les hablaba? Solamente les hablaba de Cristo y nada más que de Cristo y su obra completa en cada uno de ellos. ¿Por qué y para qué? Porque ustedes saben que cada una de esas iglesias sufría o no persecución. ¿Recuerdan ustedes? Han leído la Biblia, pero hemos visto películas, ¿verdad? Películas en las que ellos eran esos cristianos primitivos de las iglesias primitivas, tenían que ocultarse, tenían que esconderse, tenían que tener comunidades cerradas y protegerse porque los mataban. No solamente los llevaban presos y los torturaban y los ponían a leones. ¿Saben ustedes eso, verdad? Los quemaban vivos. Eso hacían con la iglesia primitiva. ¿Sufrían persecución? Sí. Entonces, Pablo, ¿cómo podría hacer que ellos estuvieran firmes en medio de esa persecución, enfrentando esa persecución? Cuando iba y les hablaba y les hablaba y les hablaba y les hablaba lo mismo. Acá dice bien claro, volver a escribirles lo mismo. Esto mismo que es a Cristo y a Él crucificado, a Cristo y Él siendo tu Salvador, a Cristo y Él siendo el todo para ti. Eso es lo que les predicaba el apóstol Pablo. Y acá termina y dice, y a ustedes eso les da seguridad. Conocer y conocer y conocer más de Cristo era lo que a esas iglesias les daba seguridad. De que aún a pesar de que podían ser tomados presos e ir a enfrentar muerte en la boca de los leones o quemados, ellos podían estar firmes. Ellos podían estar predicando incluso, ellos podían estar haciendo más y más discípulos. Esa era la iglesia primitiva en las que se reunían y hablaban de quién, de Cristo. Y traían a memoria lo que representaba ese sacrificio del Salvador por ellos. Ahora Pablo no se quedaba solamente en eso. No solamente se quedaba en hablarles, en enseñarles, en guiarles a Cristo. Hay una segunda cosa que Pablo hacía. Gálatas 4:19 dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahora tú me dirás, ¿formado? Tenemos que ver ahí, Pablo se estaba refiriendo a que Cristo debía ser formado en esas iglesias, en esos nuevos creyentes, aquí, en su alma, aquí, en su mente. Porque su mente muy probable pudiera haberle dicho, no, no creas en ese Cristo porque te van a matar. No, no creas, no sigas predicando, no, no te reúnas, no, no hagas eso. Su mente podía haberles dicho eso, pero Pablo les enseñaba de Cristo y además oraba por ellos. Y les decía, oro por ti para que Cristo sea formado en ti. No en tu espíritu, no en su espíritu, porque ya Cristo estaba completo, pero aquí. Ahora, ¿es diferente este tiempo? No, está bien, puede ser de que los leones no haya leones que nos vayan a matar, que no tengamos que escondernos, porque gracias a Dios, con libertad predicamos el Evangelio aquí en esta iglesia, Dios es fiel. ¿Pero hay persecución para nosotros? ¿Tenemos situaciones difíciles que enfrentar nosotros en este tiempo? ¿Tenemos cosas difíciles? ¿Hay un día malo que estamos enfrentando? Claro que sí. Por eso es que en esta iglesia, Dios es fiel, pastor y yo, nuestro propósito en esta tierra es mostrarte a Cristo, mostrarte a Él. Lo que nosotros queremos es que en cada enseñanza que te demos aquí, Cristo sea exaltado porque Él es el centro. Que cuando tú te vayas de aquí, cuando tú salgas de aquí, incluso es, esto tengo de Cristo ahora. Esto me ha sido revelado de Cristo ahora. ¿Sabes por qué? Porque el martes, el miércoles, el jueves, se te puede presentar cualquier cosa. Cualquier cosa. Pastor y yo no estamos contigo. Pero ¿quién sí está contigo? Él está contigo. Cristo está en ti y tú estás en Él. Por lo tanto, cualquier situación que se te pudiera presentar, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú vas a llorar, vas a gritar, vas a renegar o vas a levantar tus ojos para mirarle a Él? Pastor y yo estamos haciendo lo que hemos sido llamados a hacer. Hablarte de Cristo. Aquí en la iglesia Dios es fiel, no vamos a distraerte, no vamos a hacerte pasar un rato bonito. Que sí, lo queremos hacer, pretendemos hacer, pero nuestra función es poner a Cristo en ti, que Cristo sea formado en ti. Porque tú con Cristo, sabiendo, conociendo que Cristo está en ti, cuando tú salgas y cruces esa puerta, cualquier desafío que se te presente, cualquier cosa que se te presente, o que se haga más grande, o que no haya cambiado, tú dices, en Cristo yo puedo permanecer firme, porque me pongo toda la armadura que ya me ha sido dada. Hasta ahí estamos claros, hasta ahí estamos completos. Nuestro Señor lo hizo todo. Y es el Espíritu Santo quien nos revela. Y ahora el punto es, ¿y qué si no pasa nada? ¿Por qué pregunté eso? Sí, he hablado de que tenemos victoria, he hablado que tenemos a Cristo, he hablado que con Cristo. Pero tú sabes que te guste o no te guste, en esta vida vas a tener problemas, vas a tener dificultades. Vamos a tenerlas. Y una de las grandes mentiras que nos han hecho creer a los creyentes, a los hijos de Dios es, no, a ti no te va a pasar nada. ¿Es cierto eso? No. Totalmente falso, es una gran mentira, ¿verdad? Porque en este mundo se sufre. ¿Cuántos aquí pueden levantar su mano y decir, yo no sufro? Gracias a Dios. ¿Cuántos aquí, desde que han conocido a Cristo, han tenido sufrimiento más grande o más chiquito? ¿Cuántos? Todos, porque todos tenemos que enfrentar sufrimientos y cosas difíciles. Pueden ser cosas que te hagan, que te golpeen de tal manera que tú digas, Dios, ¿qué hago con esto? ¿Cómo puedo resolver esto? Pueden ser cosas que las estés arrastrando año tras año tras año y que se hagan más grandes. Pueden ser cosas que se te estén presentando en ese momento y que se agudicen. Pueden ser cosas que tú no ni siquiera te imaginas. Sin embargo, la cosa es, ¿tú sabes qué hacer? Cuando estás así y no pasa nada, ¿qué haces? Como te dije al principio, ¿has estado orando? ¿Has estado clamando? ¿Has estado confesando? ¿Has estado haciendo y haciendo todas las cosas? ¿Sí? ¿Cuántos? Yo lo he hecho. infinidad de veces. Pero ahora quiero llevarte a la otra cara de la moneda, por decirlo así. La otra parte. Has venido haciendo y haciendo y haciendo, tratando de que esos problemas, de que esas dificultades, de que esos conflictos pasen de tu vida y no lo has logrado. Has estado tratando, ¿sí? Pues ahora te quiero mostrar qué tienes que hacer, qué tienes que mirar para que tú comiences a tener una perspectiva diferente y hagas algo diferente a lo que has venido haciendo. Ojo, no te estoy diciendo vas a dejar de orar, no te estoy diciendo vas a dejar de leer tu Biblia, no te estoy diciendo vas a dejar de congregarte, no te estoy diciendo vas a dejar de confesar la palabra, no, todo eso lo vas a seguir haciendo, pero bajo una nueva perspectiva, bajo una nueva forma. ¿Y cuál es esto? Comenzando de la base, de lo que tu Cristo hizo para ti. Te he dicho, ¿Cristo está en ti? Sí, correcto, hasta ahí estamos claros. Pero entonces, ¿cómo hago que esa realidad, esa verdad, esa cosa que es cierta para mí en lo eterno, sea real aquí, en mi cabeza? Y el primer punto al que quiero llevarles es, Cristo nos libertó. Es la primera cosa que quiero que tú sepas. Cristo nos libertó, y no lo digo yo, acá la palabra dice en Gálatas 5:1. Pablo estaba hablando ahí a una iglesia, a la iglesia de Galacia, una de las iglesias más controvertidas, más graciositas, por decir así. Pero les estaba diciendo claramente, Cristo nos libertó. Estaba diciendo, de repente te va a libertar o te libertará. Si te portas bien, ¿te va a libertar? ¿En qué tiempo, en qué tiempo del verbo está? Pasado. ¿Cómo está? Imperativo. Te dice, Cristo nos libertó. Ya fue hecho. No hay duda. Eso ya fue hecho totalmente. ¿Tú lo puedes creer? Dice a continuación, para que vivamos en libertad. O sea, ¿te hizo libre de qué? ¿Te libertó de qué? ¿De qué te libertó? No puede, ya les he enseñado, no digamos de todo, porque cuando decimos de todo es muy general. Entonces, tú tienes que saber, Cristo me libertó primero, del pecado. Y si yo sé, porque si no ve a Romanos el capítulo 6 y lee ahí qué es lo que Dios hizo con el pecado. Si tú sabes que eres libre del pecado, Jesús te libertó del pecado, entonces tú vives libre del pecado. El pecado no puede enseñorearse de ti. Y si el pecado no puede enseñorearse de ti, tú puedes reinar en este mundo. En vez de que el pecado reine en ti, tú reinas sobre el pecado. ¿Correcto? ¿De qué más te libertó? ¿Te libertó de la enfermedad? ¿Te libertó de la pobreza? ¿Te libertó de las malas relaciones? ¿Te libertó del desespero de este tiempo? ¿Te libertó porque Él trajo la paz a ti? Él te trajo libertad a ti y paz a ti. Entonces tú tienes que saber, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Comienza a conocer. Iglesia, comienza a conocer qué significa para ti ese versículo que Pablo dijo, Cristo nos libertó. Entonces, cuando venga la situación, cuando venga la enfermedad, cuando venga el síntoma y te grite, en vez de decir, ay, me duele, tú di, Cristo me libertó de ese síntoma. Me estoy dejando entender, yo no sé ustedes, pero saben que para mí estas cosas son totalmente amor puro de Él. Si tu relación está mal, si la relación familiar está mal, está deshecha, está deteriorándose cada vez más, tú di, Cristo me libertó hasta de eso, porque Él quiere que yo tenga, que yo y mi familia seamos salvos, que yo y mi familia seamos benditos. Entonces no hay derecho de que el diablo pretenda deshacer algo que Dios me dio. Entonces tú tienes que saber, Cristo te libertó. de la pobreza, de todo lo malo, de toda maldición proveniente del pecado, Cristo ya te libertó. Y lo que quiere ahora, lo que te dice ahora, manténganse firmes. Por eso pongo ahí. Manténganse firmes. ¿Cómo puedo mantenerme firme? ¿Cómo puedes mantenerte firme cuando ves las cosas que están a tu alrededor? Cuando ves el síntoma, cuando ves el problema, las riñas, cuando ves la deuda, cuando ves que no te sale bien, ahí puedes mantenerte firme. Las cosas naturales del exterior pueden provocar que te mantengas firme, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Me estoy dejando entender? ¿Están de sueño? ¿Tienen hambre? ¿O qué les pasa? Porque están muy callados. Necesitamos saber esto, iglesia. Necesitamos saber esto porque las cosas externas que me pasan no es lo que me van a dar estabilidad. Yo no puedo poner mi confianza en mi gobierno. Yo no puedo poner mi confianza ni siquiera en mi esposo, que lo amo tanto y sé que él me ama tanto. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Yo no puedo poner mi confianza ni siquiera en que este cuerpo va a permanecer así fuerte. O sea, ese es el problema, que nosotros como seres humanos ponemos nuestra confianza en lo externo, en lo natural. Y mientras tú sigas poniendo tus ojos y tu confianza en lo externo, en lo sobrenatural, no vas a poder vivir en la libertad con que has sido hecho libre. Ese es el punto. Por eso Pablo estaba aquí bien claro diciendo: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Se dan cuenta? Dice: Cristo nos libertó. De ahora en adelante, mi consejo para ti es: cuando esa cosa contraria te golpee, aunque no puedas decir nada, aunque no puedas hacer nada más, simplemente dice: Cristo me libertó. Aunque ya tu voz salga sin fuerza, aunque no tengas fuerza, Cristo me libertó. Y aún así, si ni siquiera palabras de tu boca pueden salir, da un clamor. La palabra de Dios dice que Él escucha el clamor de sus hijos. ¿Pero cuándo? ¿A quién? Al que está mirando lo que Cristo hizo por ti. Ahí es cuando esto funciona. No cuando tú hablas, no cuando tú estás, no. Mira primero. Por eso es que el siguiente punto dice: fija tu mirada. Hebreos 12:2 dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Cuántos saben eso? Y yo cuando las primeras veces que yo leía esto, decía: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de mi fe. Y yo decía: ¿qué significa eso? ¿Qué significa el iniciador de mi fe? Dice en esta versión, por lo menos. ¿Saben qué significa? Tu fe comienza cuando tú miras a Jesús. Ahí inicia tu fe. Porque sabemos, a todos se nos ha repartido la medida de fe. Todos tenemos fe, la misma fe. Por favor, yo no tengo más fe que ustedes. La única diferencia es la siguiente, como ponía en el primer servicio. Todos tenemos músculos, ¿verdad? ¿Tú tienes músculos? ¿Sí? Ahora, ¿Jorgito tiene más músculos que yo? ¿O que George? No, ¿verdad? Todos tenemos la misma cantidad de músculos. Pero ¿cuál es la diferencia de un físico-culturista con uno de nosotros? ¿Qué? le da tiempo, lo ejercita, lo trabaja, se cansa en ello, ¿sí? Hasta que llega a tener un cuerpazo, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Con la fe es igual. Yo tengo la misma fe que tú tienes. Pastor tiene la misma fe que cualquiera de nosotros tiene. ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Que simplemente yo he tomado la decisión de ir y de sentarme y de buscar. Les estoy repitiendo, uno de los talones de Aquiles, por llamarlo en el ámbito natural, para mí ha sido sanidad. Y ustedes saben que desde que yo nací he tenido que enfrentar enfermedades y operaciones y días en el hospital y días con cosas. He tenido que enfrentar, ¿correcto? Eso yo lo sé. Entonces, eso me llamaba a mí y yo decía, oraba y nada funcionaba. Oraba y nada funcionaba. Oraba y clamaba y estudiaba y no funcionaba. Pero ¿qué pasó? Cuando yo comencé a descubrir esto de la gracia, yo comencé a ver, esta enfermedad, Cristo la llevó. Cristo la llevó. Y si Él la llevó, no tiene por qué estar en mi cuerpo. Correcto. Ahora ustedes me pueden decir, pero pastora, ¿y entonces qué ocurrió? ¿Por qué tuviste que ser operada? Porque mi cuerpo simplemente, como le dije el viernes 29, mi cuerpo no ha sido redimido. Mi cuerpo vive en esta tierra, en este mundo que es maldito. Lo que fue redimido, lo que fue comprado por la preciosa sangre de Jesús es mi espíritu. ¿Y yo qué estoy haciendo? Estoy trabajando con mi mente, con mi alma, para ver otra perspectiva. ¿Para qué? Para mí, que mi cuerpo comience a ser rejuvenecido. Porque yo creo. ¿Alguna vez ustedes han leído la historia de Caleb? ¿Sí? ¿Cuál es algo sorprendente de Caleb? ¿Ah? Sí, era uno de los dos espías que entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Entró a los 40 años, ¿correcto? Y cuando él entró, ¿qué vio ahí? ¿Qué vio ahí? Lo mismo que los otros, ¿verdad? Sí, pero ¿qué opinión él sacó y le entregó a Moisés? ¿Qué le dijo? Que no eran nada, ¿no es cierto? Que no eran nada para ellos, porque ¿quién estaba con él? Dios estaba con él. ¿Y saben qué pasó? Comenzó después el tiempo, ellos comenzaron la conquista y Caleb vio un terreno hermoso ahí, un monte. Y dijo, eso lo quiero como mi heredad, eso es mío, eso me pertenece. ¿Y saben al cabo de cuántos años él tomó posesión de eso? 45 años después. Se supone que él estaría viejecito, ¿verdad? Entrando apenas. Pero ¿saben ustedes que eso no es así? Porque él dice que cuando él entró a tomar posesión de esa tierra, ese monte Hebrón estaba ocupado por los gigantes, por los familiares de Anaj, de Goliat. Entonces había gigantes en esa tierra, sí, pero él entró porque un día le dijo, yo quiero esa tierra y no voy a envejecer hasta que yo tome esa tierra. Y eso es lo que pasó. Caleb creyó que no iba a envejecer y él no envejeció y a la edad de 85 años él tomó posesión de su tierra prometida. Lo que me encanta a mí cuando leo la Biblia es que esas cosas a mí me motivan. Y entonces un día yo dije, no voy a decirles mi edad, estoy jovencita como ustedes me ven, estoy muy jovencita, ya no ya, pero yo he dicho, como son mis años, son mis fuerzas. Y yo no voy a envejecer hasta lograr cumplir en este tiempo lo que mi Dios me ha mandado hacer. Así que yo le hablo a mi cuerpo cada día, y mi cuerpo me habla. ¿Saben ustedes que mi cuerpo me habla? Porque un día amanezco, ay, ¿han amanecido así alguna vez? Sí, ¿verdad? ¡Ay! Cóndor, como decía mi esposo, ¿no? Cóndor acá, cóndor allá. Correcto. Sin embargo, yo le hablo a mi cuerpo y le digo, ¿sabes qué? Te guste o no te guste, tú te levantas. ¿Por qué? Porque tú te rejuveneces como las águilas, como acá me había dicho. Porque yo he creído, mi Dios está en mí, mi Cristo está en mí y me hizo libre, me libertó de la enfermedad. Así que ningún tipo de enfermedad puede permanecer en mi cuerpo. Esto que hablas tú no te pertenece, no tiene derecho, tiene que salir. Ahora ustedes me dirán, qué fe, pastora. No. Solo es conocimiento de Dios. Solo es poner mi mirada en quien tengo que poner mi mirada. Duele, sí, cuando duele yo levanto mis ojos y digo, y lo miro a mi Jesús precioso ahí colgando en esa cruz. Y en esa cruz no solo estaba llevando los latigazos, los golpes, estaba llevando la fibromialgia, estaba llevando la gastritis, estaba llevando el problema en el hígado, estaba llevándolo todo. Esa es la verdad, eso es lo eterno, eso es lo que Jesús hizo por ti. Entonces la palabra aquí está bien clara, dice, Jesús es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Tú lo miras a Él cuando viene la cosa, cuando viene el síntoma, tú lo miras a Él y Él, en Él se inicia tu fe. Y mientras más tú lo mires, tu fe se va perfeccionando, por decir así, perfeccionando, no creciendo, porque la fe no crece, ya te ha sido dada una medida de fe, trabaja con esa fe que ya tienes y comienza a mirar a Jesús, porque Él es el iniciador y perfeccionador de tu fe. Amén. Luego continúa el versículo y dice, ya voy a terminar, ya no me queda tiempo nada, ¿no? Dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Wow. ¿Cuántos de nosotros pensamos que Jesús está, ay, qué feliz que soy, ay, me encanta estar aquí en la cruz y con todo el sol y con todo este dolor? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Nadie lo haría, nadie haría eso. Sin embargo, dice aquí, bien claro, menospreciando, dice, quien por el gozo que le esperaba. ¿Cuál era el gozo que le esperaba? ¿Cuál era el gozo que le estaba teniendo delante? Era tú, era Heine, era Quique, era Patty, era Karim, era él mirándote a ti y diciendo, tengo gozo porque lo que yo estoy llevando es para que no lo lleves tú. Esa es la verdad. Esa es la verdad, pero ¿cuándo va a ser verdad en ti? ¿Cuando lo hables, cuando lo digas, cuando estés ahí? No, cuando mires a Jesús. Dice acá bien claro, fija tus ojos en Jesús, fija tus ojos en Jesús. Es el autor y consumador de tu fe, es el iniciador y perfeccionador de tu fe. Y por gozo, Él se mantuvo en esa cruz. Dice, soportó la cruz. ¿Por quién lo hizo? ¿Por quién lo hizo? ¿Por quién lo hizo? Di por mí, di por mí. Cuando tú veas a Jesús, lo hizo por todos, sí, lo hizo por todos, pero no me importa a todos, a mí me importa yo. Yo lo miro a Él y sé que Él llevó eso por mí. Esa es la verdad que tú tienes que saber. Esa es la revelación que quiero que tú sepas. Así que levanta tus ojos cada día. Cuando tengas que enfrentar la peor situación, cuando ya no puedes más, mira a Jesús. Cuando ya no tengas ni fuerzas, mira a Jesús. Pon tu confianza en Él. Pon tu confianza en Él. Tienes que saber una cosa. Y con esto voy a terminar y dejarlo acá, pastor, la próxima semana termino. Si quieres saber lo que continúa, no dejes de venir, entonces me hago propaganda. Pero les quiero poner un ejemplo. No sé cuántos de ustedes habrán visto El Señor de los Anillos, la saga, ¿verdad? Acá, por lo menos, me han dicho que sí la han visto. Yo la he visto, porque me gustan esos tipos de películas, pues, ¿qué voy a hacer? Me gusta la Guerra de las Galaxias, los superhéroes, me encantan esas películas, me podía pasar toda una tarde todo viendo eso, feliz yo, como me conozco todos, ¿no es cierto? Pero en una de las películas, no sé ni en cuál es, hay uno en que los hobbits, hay dos hobbits chiquitos, están huyendo y de pronto encuentran un árbol enorme, porque entran a un bosque de árboles que hablaban. Lógicamente, pues entendemos, ¿no? Y se suben a ese árbol. Y ese árbol les hablaba. Y entonces tenían que ir a pelear en contra de los enemigos, de los monstruos y todo eso, sí, correcto. Pero esos dos hobbits estaban bien subidos ahí en la copa de ese árbol. Y el árbol caminaba y ellos estaban ahí arriba. Y todavía el árbol les dice, agárrense bien. Pero él avanzaba, este árbol enorme avanzaba y daba sus pasos y daba sus pasos. Y llega un momento en que tienen que destruir una presa y no sé qué. Y de pronto la presa sale y el agua, la presa se rompe y el agua sale, pero así, como inundación, fuerte. Y el árbol se hacía para atrás, así, para adelante. Y ellos no cayeron. Y ustedes me dicen, pastora, ¿me has venido a contar películas? No te he venido a contar películas, porque mi Dios es tan bueno para mí, que hasta con esto me enseña, porque cuando yo estaba meditando en estos días, que sí han sido difíciles, porque hay una recuperación, hay todavía diagnósticos, hay todavía síntomas que se presentan en tu cuerpo, entonces el Señor me hablaba. Y de pronto, cuando yo estaba así, y yo decía, Dios, ¿qué hago o converso con mi papá? Entonces él me mostró esa imagen, me recordó esa imagen. Y entonces yo sé que en la vida, en lo que enfrento, en las situaciones, estoy encima de él. Estoy ahí. Incluso cuando yo estoy tirada, hecho un despojo, él me agarra, me levanta y me pone en sus hombros. Y con él avanzó. Y con él avanzó. Por eso el Señor me hablaba y me decía, estar firmes. Señor, ¿cómo puedo estar firme si todavía mi cuerpo habla? Señor, ¿cómo puedo estar firme si esto, si esto, si el otro, si no pasa nada? Mírame a mí. Mi hijo te libertó. Soportó todo para que tú en este tiempo tuvieses victoria. ¿Quieres creerlo? La única forma en la cual tú puedes creer en esto es cuando lo conoces más. Así que como yo les decía, de la cocina no me gusta, pero ¿qué haría para conocer acerca de la cocina? Tomar tiempo. Tomar tiempo para conocer, para aprender y para actuar en eso. Así que mi consejo para ti es, decide en este inicio del 2024, toma tiempo para conocer a tu Dios. Mientras más le conozcas, más vas a confiar en Él. Más vas a confiar en Él. Más tranquilo vas a estar y vas a poder estar firme. La única diferencia entre ustedes y yo es que yo tomé la decisión de buscarlo a Él. Y es lo que te aconsejo. Es lo que, por lo que oro cada día por ti, iglesia. ¿Amén? Y sí, lo vamos a dejar aquí porque si no me llevo una hora más. Amén.
Ese testimonio quiero dar.
Amén.
Que eso está verificando, corroborando todo.
Amén.
¿Cuánta verdad hay en lo que tú nos dice por estar apegado a la palabra de Dios?
Amén.
Amén.
Gracias, hermana. Gracias, hermana Paulita. La única forma, iglesia. Mira a Jesús. Busca a Jesús. ¿Dónde? En su palabra. Primera cosa, en su palabra. Amén. Y déjate guiar por él. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por este tiempo y es mi oración y te pido, Espíritu Santo, que tú sigas revelándonos, que tú sigas mostrándonos, que tú sigas guiándonos a la verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y si hay alguien que nos está mirando a través de redes y nunca has dicho al Señor Jesús para que sea el Señor de tu vida, yo te invito a que hagas una oración y dile ahí de todo tu corazón. Amado Dios, gracias por haber entregado a Jesús para que muriera por mí, para que llevara todos mis pecados. Ahora reconozco que me has perdonado y reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Sé que soy tu Hijo y desde ahora tú estás en mí y yo en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bendecidos.